escritas y enviadas por el maestro Fernando González a su hijo Simón González Restrepo. En las cartas que les presentamos en Literatura para Oír, se revela al lector un ser humano desconocido o apenas intuido en su nutrida obra de analítico y profundo pensador. Estas cartas, útiles en su momento para Simón, son útiles en todos los momentos para cualquier joven, no necesariamente de apellido González, que se formule preguntas. Octubre 17 de 1950. Simoncito, ya me está pasando lo del hígado. Hoy me siento alegre, el día está hermoso y sin nubes, desde tu ida no cesaba de llover. Acabo de venir del Banco de Colombia y ya ahora te despachan el cheque de $250. Acusa recibo a mí. El mes entrante te diré lo de enviarme un cheque. Pero siempre hay que dejar allá para impuestos y para pagar el segundo semestre y las vacaciones de Navidad, etc. No te preocupes. Yo desde aquí voy dirigiendo la batuta. Vive bien y perfeccionate, es decir, que cada día seas un hombre más capaz de producir alegría, fuerza, luz, etc. Gozamos mucho con tu carta del 12, en que cuentas del paseo en pijama por las calles y tu canto en una mesa de café. Bien. Siempre alegre y nunca preocupado, nunca angustiado, nunca varado. Esa es la orden y la llave de la beatitud. Me gustó mucho la descripción del condiscípulo chino. Sí, esa gente es de 3,000 o 5,000 años de cultura propia. Son seres que se dominan, señores de sí mismos, limpios, serenos. Sigue estudiándolos y lee acerca de China buenos libros. Hay una escritora, Buck, me parece, que es una gringa que creo que nació, creció y murió en China y que tiene escritos muy buenos sobre China. Ah, le escribí al padre McCoy. ¿Te contó? Yo creo que puede suceder que quiera darte de pronto nostalgia por allá, pero apenas te ataque la nostalgia, dale duro. Alégrate, aunque sea por la fuerza. Un remedio es no quedarse solo para evitar el ataque de la negrita. La melancolía. Sí, tienes razón. Hay que organizar todo. La finca no dará si no se pone método, orden y economía. Escogiste muy bien el tema del polo para el Spech, pero tú eres polista y creo que es juego inglés y nada americano. El vocabulario debe ser horse, caballo, tacos, ¿cómo se dice? Bolas de golf, ¿cómo? Hoyos. ¿Cómo? ¿No ves? Yo no sería capaz de decir ni mamá. Aquí me dice Nano que cuando a uno le cae la bola cerca del hoyo, coge el approacher o aproximador. En resumen, que si yo tuviera que hacer un speech sobre eso, no sabría sino horse y approacher. Voy a ver en el diccionario. Oye esto. Cuando uno estudia un idioma, es común días de desconsuelo en que uno cree que sabe menos que antes, que no progresa, que todo se le volvió un enredo. Pero eso es de todos y no debemos hacer caso, sino seguir. No olvides reportear a tus amigos acerca de esta institución o costumbre de los freshmen, es decir, preguntar con qué fin hacen eso, dónde nació esa costumbre, si es con fin pedagógico o qué, si es inglesa o americana, si también existe en las high schools o bachilleras, etc. Pregunta al padre McCoy acerca del origen, historia, finalidades de esa costumbre de los freshmen, o sea, de hacerles a los nuevos esas paradas. Tengo curiosidad de saber eso. Pero eso sí puedes fácilmente. Amístate también con el chino. Acabo de ver en el diccionario que Davenport significa mesita para escribir. Y también sofá. ¡Qué raro! Sofá, sofá, es sofá. Davenport también significa sofá y mesita para escribir. Game played on horseback with ball and mallet. Mallet, wooden headed, cabeza de madera. Hammer, martillo. A long handle mango. With hammer-like, como de martillo, head using cracked. Mallet, pronunciación mallet. Hoy voy a buscar más en mi enciclopedia pequeña, la de en 10 tomos. Martillo, cabeza de madera. Un largo mango con cabeza como de martillo usado en croquet. Polo, juego jugado a caballo con bolas y con mallets, o sea, mazos. El diccionario español dice, polo, quizá del idioma tibetano de pulu, pelota. Especie de juego de pelota que se juega a caballo y valiéndose de mazos. Es de origen oriental y muy antiguo. Jugábalo el emperador bizantino Manuel Comneno a mediados del siglo XII. Ya sé pues, Moncho, que es un juego oriental, quizá del Tíbet, que el emperador Comneno lo jugaba ya en el siglo XII en Constantinopla y que mallet es mazo. Ahora, apenas almuerce, buscaré en la pequeña enciclopedia yankee que tengo en casa, pero es tan mala. Noviembre 11 de 1950, Envigado. Monchín. 5 en álgebra es bello y en premio puedes gastar en Chicago $30 extras. Si sacas 1 en Good English, también es mucho, pues recuerda bien que hace 2 meses y 4 días no sabías decir ni mamá. El solo hecho de presentar, de ser posible presentarte a exámenes orales en inglés, es esfuerzo sobrehumano y gran progreso. Como ves, ayer recibimos tu carta puesta allá el 7 a las 10:30. No gastan sino 2 días tus cartas. Respecto de tu pelo negro heredado de la Margot, dice Juvenalga que no hay cuidado, que te renacerá, que se trata de que el cuero cabelludo no ha cogido aún las vitaminas. Tu actitud mental debe ser de varón. Hacerte los remedios indicados y esperar con ánimo igual lo que suceda es lo bueno, aunque usted no lo crea. A la edad tuya, no se hace uno calvo. Puede que vayas a ser calvo como Álvaro, o como Julio César, o como Mussolini, el profeta Eliseo y miles de miles. ¿Por qué es uno calvo? Ahí me tienes una pregunta igual a ¿por qué es uno sarco o tiene lunares? Ya ves cómo mi piedra de la vesícula no salió y me está fregando. He tenido 8 cólicos y no se me da nada. Me asusto, pero que suceda lo que sea voluntad divina. Una noticia. El 1 de diciembre se van Álvaro y Lía para Greensboro, Carolina del Sur, creo, a estudiar Álvaro un proceso nuevo de tintorería. Le dijeron a Álvaro que llevase a la mujer, como que le pagan el viaje a los dos. Luquita se va con nosotros para Cali y la Claudia se queda donde la abuela materna. Álvaro anda preocupadísimo con el viaje, que muy peligroso, que de pronto les pasa algo a los niños, etc. Como que todos nosotros tenemos caída de pelo. Hoy Nano anda dando exámenes de civil y esa semana no ha hecho sino cantaletear que no sabe, que lo van a rajar, etc. Yo con mi piedra y cada uno de ustedes con la suya. Así es la vida, Moncho. Hay que conocerla y ser paciente con ella. ¿Sabes? Uno debe tolerarse a sí mismo. Ese trabajo de aguantarse a sí mismo es el más grandioso y es una gran cosa. Hace 5 días que salió otro cheque por 250. ¿Lo recibiste? El 22 te irás para Chicago. Goza y aprovecha. Compra el sobre todo y lo que necesites, bien puedes gastar lo que necesites. Hoy hace por aquí un día muy hermoso. Parece que ya van a cesar las lluvias. Desde tu ida no hace sino llover. Hoy es 13 de noviembre. Ayer vimos caer una avioneta por los lados de Zúñiga y después supimos que a los 2 ocupantes no le sucedió nada. Acaba de llegar Nano y sacó 5. Está feliz más que siempre. Yo le digo, ¿no ve? Perdió la preocupación. Pero ahora se me ocurre que si no se preocupare, antes quizá el sistema nervioso no le defendía en el momento del examen. ¿No ves? Cada uno es cada uno. Te bendigo, don Simoncito. Fernando González Ochoa. Thank you. Medellín, noviembre 25 de 1950. Bueno, Moncho, te agradezco el que te gusten mis cartas. Con ellas brego por describirte y hacerte amable el estado mental en que yo quisiera vivir y morir, y que se podría llamar conciencia de la presencia de Dios. Dos conciencias, o mejor dicho, dos conocimientos vivos son precisos, a saber, vivencia o conocimiento vivo, o conciencia de Dios como el único ser, y conciencia o vivencia de que uno vive en Dios, por Dios y que, por lo tanto, es inmortal. Pero casi todo mundo dice que sabe esas dos cosas, pero muy pocos las saben. Las han oído, las han leído, pero son unos poquísimos aquellos a quienes les han nacido. Cuando uno realiza o se da cuenta de Dios y de Dios en uno, es cuando vuelve a nacer. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un profesor que fue a preguntarle, «Para entrar en el reino de los cielos hay que volver a nacer». Nicodemo, un sabio de ese tiempo, pero que no vivía aún a Dios, le dijo, «¿Y cómo hago para volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo?». Jesucristo le respondió, «Tú eres maestro de este pueblo judío, ¿y no sabes que hay que volver a nacer? Te digo que hay que volver a nacer por el espíritu y el agua. ¿No ves, Moncho? Por el agua, porque ella lava. Es un símbolo el agua. El agua es meditar, bregar, fregarse, sufrir con inteligencia y paciencia, orar, ser amigo que sirve, prójimo que sirve a los que necesitan, y todos necesitan algo, y entonces se renace en espíritu, es decir, siente uno o vive uno a Dios. No es que uno sepa a Dios así como sabe física, sino que cada célula nuestra queda empapada en la divinidad y sabe uno que es un Dios, así como sabe que tiene cuerpo y ojos y que vive. Al escribirte estas teologías o filosofías, lo que deseo es darte la buena que tengo, y gozar yo con ella y prepararme para que mi vejez y últimos días y horas sean gloriosos y que cuando me duerma en Cristo, ustedes celebren eso con alegría. Que no se lamenten ni lloren, sino que piensen, «Vea, hombre, ya está con Ramiro en el reino». Si logro que ustedes se sientan eternos o inmortales, que vivan esto, que no hay muerte sino viaje o ida, habré conseguido que todos seamos hijos de Dios. ¡Qué bueno! Nano debe estar en estos momentos en el sexto examen, Derecho Administrativo. Creo que de un momento a otro vendrá a avisar cómo le fue. Hoy le daré los 200 que dizque gastará en Tolú. Los merece. Tiene además 70 para Cali. Ayer cayó un globo en el algarrobo y Lucas casi se enloquece de felicidad. ¡Un globo, abuelito! Corrieron y Nano se subió al árbol y lo cogió. Como 12 muchachos gritaban en el alambrado. Nano les regaló luego el de 24 pliegos que estaba hace años doblado en la cama de Pito. Enseguida Álvaro, Lucas, Mari, la Mona y Nano remendaron el cogido y lo elevaron. Había viento que lo llevó contra el mismo algarrobo y allí se quemó. Lucas gritaba, «¡Ámbaro! ¡Se quemó!». Hace como un mes que desapareció el balón de Lucas y decía, «¡Me lo robaron!». Salía todos los domingos al alambrado a preguntar a los muchachos qué pasaban. Ayer lo vimos en el alambrado de frente a la casa de Ángel y que les gritaba a los muchachos de allá que jugaban balón. «¡Ese balón es mío, muchachos! ¡Me lo robaron! ¡Echen mi balón!». Pues sí, señor. Ese era el balón de él y se lo entregaron muy roto ya. Ese Lucas es un macho. La Claudia ni se diga. Muchas bendiciones de Fernando González. Postdata. Merry greetings for my dear friend Tony, Fernando González.
Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana.
Hoy, cartas a un hijo. Fernando González, cartas a Simón. Medellín, febrero 6 de 1951. Monchito, ahí vamos dándole a la cosa. En esta casa tuya nada cambia. Las mismas vaca y ternera. Las mismas gallinas con 11 pollitos, eso sí, con el pescuezo pelado. Es la única novedad. Y esta otra, que tu mamá consiguió un hombrecito que blanqueara y pintara la casa y estaba feliz porque contrató en 190 pesos. Y decía la gente que valía 500. Y resulta que se comenzó y nos pusimos a secar el cuarto de pito. Y eran las cañerías que se salían, y el subsuelo de la casa era pantano, y había tejas rotas, y la pintura está por las nubes, y va a costar un ojo de la cara. Gozamos mucho con tu ida a Chicago. Mira pues cómo resultó más rico, y con más huevos, y más atento el compañero de cuarto que el gran Tony. Donde menos se piensa salta la liebre. Las vistas de Chicago bellísimas. Espero que hayas visitado esos parques, museos, universidades, rascacielos y mercados, diques, muelles, etc. Espero que tengas allá muchas novias. Las novias hacen falta, pues Dios hizo al hombre y a la mujer para que se amaran, y una mujer inteligente y un poco mayor que el hombre es el gran pedagogo. Debes tener allá tu novia, para que te estimule y aliente, sin que por eso quiera decir yo que no ames a tu novia de aquí. Pero lo que deseo decir es que debes tener amigas, no propiamente novias. Solo que amistad desinteresada con mujeres es excepcional. Bueno, hoy estoy como ido. Escribe largo. Cuenta detalles de tu vida y visita a Chicago. ¿Viste a la muchacha que conociste en el viaje anterior y que tocaba violín? ¿Fuiste a casa de Tony? ¿Qué averiguaste de universidades? ¿Sabes que Álvaro Villa está en Notre Dame? Eso me dijo Luciano Antier. Creo que ayer salió para Davenport un hijo, el menor de Mercedita Restrepo de Bernal. Ya los de la United Nations van por encima en Corea, otra vez. Eso sí que está malo. He visto las noticias de las explosiones atómicas en Las Vegas y las fotografías de los resplandores. ¿Qué van a hacer con tanto fusil? Eso sirve para matar gente. Pero es que a los comunistas no los aguanta nadie, con ese fanatismo que usan y esa fe ciega en que ellos son los maridos de la verdad. Yo, por mi parte, ya ni sé qué pensar. Ese Stalin se hace adorar como un dios de los pueblos oprimidos por él, y por otra parte, el capitalismo de sociedad anónima es sin alma ni fe. Álvaro trabajando como antes. Nano debe llegar de mañana a pasado mañana. Se va a gozar las vacaciones hasta la bajada. El colegio se abre el 10 y estamos a 6. ¿Supiste que se ganó un premio de 100 pesos o de 300, no sé bien, con un ensayo que hizo sobre seguros? De aquí al sábado te despacharé el cheque de febrero. Hace un mes se fue el de enero. ¿Recibiste? Creo que me dices que sí en una de tus cartas. Lleva la cuenta bien para que no vayas a dejar perder algún cheque. Creo que allá tienes de sobra para pagar el segundo semestre. Dime con cuánto quedas. Saludes a todos, tu compañero de cuarto, el padre McCoy y Tony. Vive contento, estudia, haz sport, goza de todo lo bueno, observa, lee, toma apuntes, aprende a dibujar cosas que te gusten, a cantar lo que ames, música, baile, etc. En resumen, vuélvete un hombre. Aprovecha. Aprovecha ya que te fuiste de este país patojo, uncinario, mestizo, patizambo e hijo de... Cada día me convenzo más y más de que esto es inhabitable. Aquí los extranjeros que hay viven aquí solo porque tienen miedo a las guerras, pero sus corazones siguen por allá. Yo, por mi parte, con haber nacido aquí, no vivo en esta tierra, sino porque no tengo modo de mantenerme en otra parte. Pero vivo feliz en Colombia, porque aquí están los restos mortales de Ramiro y porque viven aquí mi madre, mujer e hijos. El resto, uff. Adiós, Monchito. Recibe mi bendición. Medellín, enero 16 de 1952. Monchito mío, antier recibimos tu primera carta escrita después de la vuelta de Nueva York. Por ella veo que estás preocupado con que te haya ido mal en el semestre. Y decías que lo peor era que tenías principio de gripa y que en esos 15 días eran exámenes finales. Nada. Si te fue mal, no preocuparse, sino echar para adelante con amor. Los cobardes son los que no resisten las inclemencias ni los malos pasos. Para un hombre, no hay los fracasos pasados sino el camino por recorrer. Mirar al pasado no tiene objeto si no es para ordenar el avance. Lo que has de hacer, creo yo, es estudiar lo que ames. Medita y examínate a ver dónde está tu amor y a eso dedica toda tu energía, pues el amor es la prueba de la vocación. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En todo caso, no preocuparse por nada, sino por ser cada vez más hombre, es decir, más frío pasionalmente y más ardiente en inteligencia y en fortaleza humana. Debemos ser fríos en cuanto a pasiones animales y ardientes en amor a la idea y forma en que se nos revele el infinito. Parece que Pilar sale pronto para España en compañía de la hija del doctor Aurelio Mejía. Van a estudiar becadas por el Servicio Social de España que maneja Pilar Primo de Rivera. Pero no le dan gastos de viaje ni nada extra. Solo alojamiento y comida y enseñanza. Así es que tendremos que gastar bastante. Pero muy bueno que vaya y aprenda, pues Pilar es muy inteligente y de mucho carácter. Es capaz de mucho, pero en Colombia no aprecian a los seres valiosos, solo a los animales de rebaño. Nano está aún en Cali. Creo que el sábado próximo vendrá. Álvaro y familia están bien. Todo por aquí igual a como lo dejaste. Creo que en junio debes bregar por tomar algún curso de lo que sea tu amor o vocación, si no resolvieres venir a pasar aquí las vacaciones, lo cual es cuestión que tú decidirás. Te quejas de que escribo menos. Es porque hay mucho que trabajar. No me quedan sino instantes de descanso. Mañana tendré que escribir al padre McCoy y a Tony, pues no ha habido tiempo todavía. ¿Les escribiste tú? El desastre sería que tú te desanimaras por algún contratiempo en los estudios. No. Imítame a mí, que ya me curé de espantos y aprendí que todo lo que nos sucede tenía que suceder, y que somos partículas de un universo indefinido o infinito, y que no está la creación de Dios hecha para darnos gusto en todos nuestros pequeños deseos. O mejor, que el universo no gira alrededor de uno. Recibe mi bendición. Fernando González Ochoa. Medellín, abril 22 del 52. Monchito mío, me haces mucha falta. En tu última carta te muestras un poco aburrido y eso me tiene algo preocupado. ¿Por qué no fuiste a Chicago en Semana Santa? Debiste ir. Hay que descansar. No estudies tampoco mucho. Lo mucho es siempre malo. Bueno, hijo, por aquí muy bien. Tu mamá compró una vaca a la macha, 10 litros y muy bonita, ya hay yerbales. Cuando vengas vas a encontrar una granja. Lucas y Claudia ya no quieren vivir sino en casa y Álvaro se confunde. Desde ayer están allá. Lucas echa asadón y me arregla los naranjos. La Claudia es igualita a Pilar, soñadora y amiga de goces y mandos. Fernando está de barbas, son rojas y crespas, parece un mister. Muy bien motiladas y en circo, o sea, un círculo de oreja a oreja pasando por el mentón. Está gozando mucho. Ya salió hace 8 días el cheque de abril, acusa recibo. Gasta todo lo que necesites, no te prives de nada. El trabajo aquí es mucho y por eso es por lo que te escribo corto y con menos abundancia que el año pasado. En Colombia no sucede nada, sino que los campos y pueblos están invisibles, pues es una verdadera guerra entre ejército y policía y campesinos que se remontaron por la persecución del gobierno. No tiene cara esto de componerse sino de empeorar. Es porque el gobierno no es popular y solo se puede gobernar a gente que se deje y nos apoye. Los conservadores carecen de toda opinión pública y son muy dogmáticos, muy autoritarios, orgullosos y crueles. Ya se acerca tu venida. ¿Vienes en junio o en julio? Bueno, hijito, recibe mi bendición, Fernando. Medellín, mayo 4 del 53. Monchín, la semana pasada no llegó tu carta. La estamos esperando hoy, lunes. Creo que de un momento a otro llegará. Así fue la pasada que llegó el lunes cuando yo estaba escribiendo. Esta semana he estado bastante mal de la circulación y creo que se deba a mala circulación que se perturba mucho cuando estoy estítico, o sea, cuando me quedo varios días sin dar del cuerpo, alias cagar. Ya ves que uno y todos somos temerosos de llamar a las cosas con sus nombres propios y usamos circunloquios. Dar del cuerpo, deposiciones, etc. Sobre esto, sobre el pudor en la lengua y en todas las manifestaciones, se podría hacer un ensayo psicológico muy interesante así. ¿Qué motiva o causa el pudor, el tener vergüenza de los hechos y llevarnos a cubrirlos con palabras, con cosas o con actos? ¿Por qué el hombre tiene pudor o vergüenza? ¿Tienen pudor los animales? A propósito de este último, recuerdo que los perros, solo los perros y eso los más domesticados racialmente, se avergüenzan de algunas cosas. Un perro que teníamos nosotros se revolcaba en la caca humana y comía también, y apenas me veía se iba a esconder con actitud avergonzada. Pero quizás se debiera a que yo le había pegado otras veces y así asociaba, lo que llaman en psicofisiología, el reflejo condicionado de Pavlov. En fin, esto es muy lindo, la psicología. Y no hay por qué renegar de la vergüenza y el pudor, pues son hechos y todo lo que existe es digno de existir, y lo que es digno de existir es digno de conocimiento. Este pensamiento es ajeno, no recuerdo de quién. Yo creo que el hombre, solo el hombre tiene vergüenza, porque es inteligente e idealista. Se forma entes de razón y quiere parecerse a ellos. Por ejemplo, forma la noción de hombre bueno, y todo lo que haga ya que no sea propio de ese hombre bueno ideal lo avergüenza. De suerte que la vergüenza puede definirse así. Tristeza de que los otros y uno mismo no tengan a uno como semejante al hombre bueno. Hombre bueno, el hombre ideal que uno quiere ser. El pudor, vergüenza de algo propio, acto, modo de ser, que no coincide con el ideal de hombre que uno se ha formado. Bueno, hijo, continúa tú este ensayo sobre la vergüenza, ensayo que nació por haber usado el circunloquio estítico o duro del cuerpo para decir cagar. ¿Qué más, Moncho? Que lo único que nos hace plenamente felices es entender, entender cualquier cuestión, ya sea física, matemática o psíquica. Y como lo más precioso para el hombre es el hombre, la gran felicidad en la Tierra es la psicología. Y como veo que hoy no sirvo sino para filosofar, me despido, avisándote que todos estamos bien y que nos haces falta. Te bendigo, Fernando.